Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Histórico, Chile le gana a Argentina luego de 69 años en un partido de infarto en Valdivia, donde la localía se hizo notar y logró quedarse con dos puntos vitales para continuar por la lucha de la clasificación.
Somos Cristian Opitz y Esteban Garay y les traemos todos los pormenores de lo que fue vivir el partido in situ en el Coliseo Antonio Surmendi, sí, sin voz, y además de algunos detalles que pasaron desapercibidos durante la transmisión. Balón al aire, balón entre dos, comenzamos.
Y como ustedes saben, Elevate es especialista en el diseño y creaciones de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de todas sus plataformas digitales. Y como ustedes saben, Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue su cuenta en Instagram, ahora sí lo voy a decir bien, @elevatedsgn. Ahí sí.
Contarles también que lnbchile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al paso anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones. Y quedan pocos días para el regreso de la competencia en la fase regular de la LNB Chile 2024.
Viernes partidazo, ánimas con Católica. Y también el equipo de Español de Osorno recibe a Leones de Quilpué. Vamos a lo que nos convoca. Vamos a primero excusarnos por el tono de voz en el que estamos. Esteban Garay les dice que está un poco resfriado.
No, estoy sin voz. Me quedé sin voz allá en el gimnasio, la verdad. ¿Tú?
Y yo, por otro lado, estoy, como vieron en el en vivo, muchos de ustedes lo vieron ayer que hicimos con Carlos Soto desde el gimnasio, al ladito ahí donde pasaban los jugadores. Postpartido, igual, sin voz y hoy día ando un poco medio resfriado. Yo creo que la celebración, Esteban, no solo mía, yo creo que de muchos hinchas del básquetbol fue, a ver, épica, histórica y obviamente con los condimentos que se necesita, sufrida, como el partido que tuvo
a la
Chile
chilena.
A la chilena. Para contextualizar, nosotros decimos 69 años. ¿Por qué? Porque el último triunfo de Chile sobre Argentina había sido en el Sudamericano de Cúcuta en 1955, año en el que, aún así, Argentina en ese año fue a los Juegos Olímpicos. Se clasificó en realidad, pero no fue por dictaminación, en ese caso, del Estado de Argentina. Pero ese había sido el último triunfo de Chile, que en ese tiempo, como decíamos, no le sirvió de mucho. Cosa que espero y siento no va a ser como en esta ocasión.
Oye, el comienzo del partido fue un poco raro para Chile. Empezó con un 5-0 abajo en el marcador.
Pero partamos con la previa. Pero... previa, po.
Ah, previa, ¿A qué previa.
Usted?
Ya.
¿A qué llegó usted? ¿A qué hora nos juntamos? Todo eso, po. ¿La gente le gusta esa cuestión?
Le gusta el chisme a la gente.
Sí, le gusta. Le gusta el... No, más que el chisme, los pormenores.
Los pormenores. No, mira.
Eso es más bonito.
Yo llegué a las 7 más o menos de la tarde desde Osorno. Llegué, me encontré con un montón de gente conocida del básquetbol. Fue una lindo momento. La verdad es que es una familia gigante, pero que nos conocemos entre todos. Y es muy lindo ver esa unión, esa familiaridad que hay entre los hinchas, mucho, jugadores, entre entrenadores, amigos también de la prensa. Pero yo quiero decir algo, porque nosotros en el grupo de Balón Entre Dos conversamos y dijimos, ya, ¿dónde nos juntamos? Nos vamos, al final terminamos juntando dentro del gimnasio.
Del Coliseo.
Fuimos a dar unas vueltas y don Cristian Opitz, cada centímetro que daba, cada ola que daba también.
No,
¡qué manera
no,
de ser tan famoso, Cristian!
Por Dios, no mienta.
Y a nosotros no ahí gente, con, no Carlos, con Carlos Soto tranquilito, nadie nos decía nada. Un par de personas nos saludaban. Pero a Cristian Opitz, yo conté unas 102, 103
ya,
personas.
Ya, ya, ya,
más o menos las que saludaron.
Siento
al señor CDO.
No, más que eso. Y vamos a contar la anécdota, la contamos, ¿no? Porque me conocían todos menos uno, yo creo, po.
No, porque
gritaba. No, ya. No. Bueno, es que al final igual me quedé ahí mismo. Sí. Piola, pero me quedé.
No, ¿para qué?
Vimos a mucha gente conocida del básquetbol, tú hablabas eso mismo. Hinchas, muchos. Del básquetbol, jugadores, muchos también. Habían gente de las ánimas. Me topé, bueno, Enzo Amado, Cristian Segovia del CDB, estaba Cristian Amicucci, Cristian Chopler de las ánimas, Arnold Lewis también, que tuvo un reencuentro lindo con varios jugadores de las ánimas. Porque recordemos que él hizo historia también ahí en ese mismo gimnasio. Pucha, y como dices tú, mucha gente, utilero, jugador histórico, estaba el Chelo Hernández, Rodrigo Muñoz, estaba Pablo
Coro también estaba.
Coro, exacto, y muchos más. La verdad es que, como dices tú, el tema de la prensa, igual mucha gente de prensa, amigos del básquetbol que nos escuchan, así que un saludo grande para ellos. Por ejemplo, a Pedro, que nos mandó una foto donde estábamos sentados ahí con Carlos Soto abajo. Nuestro amigo Javier también, que también nos mandó un saludito. Bueno, Pancho, que igual nos escucha, Pancho Puente Alto. Y muchos hinchas que tienen Balón Entre Dos y que ayer igual se conectaron al postpartido. Ya, previa, mira. Faltaban 70 minutos aproximadamente. Bueno, yo me junté con Carlos Soto antes porque él, muy cordialmente, no como Esteban Garay, me fue a encontrar al terminal de buses. ¿Supiera la gente el pique que me tuve que mandar para el partido?
Cristian López ya estaba en Valdivia antes del domingo y se fue el domingo a Puerto Vara y volvió de Puerto Vara a Valdivia. Qué lindo, ¿eh? La pasión.
Y ahora estoy en Puerto Vara otra vez. Ahora estoy en Puerto Vara otra vez. Esa es como la canción 488 kilómetros de ida, la misma.
Claro.
Porque, claro, la noche valdiviana fue el sábado, muy, muy linda fiesta, después vine a Puerto Arte, tuve que hacer una diligencia, unas obligaciones y después volví en la tarde allá. Bueno, nos juntamos con Esteban también adentro y la gente nos quiere en el Coliseo, mucha gente que sí. Nos reconoce, que nos quiere, así que de verdad muchas, muchas gracias. Y no, lo que dice Esteban es broma, tampoco tanto, pero a todos nos saluda mucho, a Carlos Soto también, que pasa piola, desapercibido.
Sí, pero es que Carlos es de Valdivia, po. Tú eres de Puerto Vara, claro, eres sí. Más famoso.
Eso sí.
Eso es lo que dice él.
Carlos Soto que está de vacaciones, pero igual nos dejó las estadísticas de los partidos.
Se hace el humilde, Carlos, igual.
Se lo merece. Oye, vamos, partido, ¿no? Con lo que nos convoca.
Ya, po.
Partimos
ya.
Con lo del perrito, ¿no?
¿Saltó
en la playa los himnos?
Claro, estábamos cantando el himno de Argentina, el de Chile, ¿no?
Chile.
Y de repente aparece un perrito de la nada causando la...
Hembra.
¿Ah?
Era una hembra, muy bonita.
Una perrita.
Nos sacamos fotos con Carlos Soto. Le saqué foto a Carlos Soto y le saqué foto a quien les habla con la perrita. Y un video también ahí.
Increíble. Sí, fue una... La cábala, ¿eh?
Sí, faltaban 60 minutos y ya el Coliseo estaba más de 80% lleno.
Tengo entendido que había llegado el día anterior que la habían dejado abandonada en el Coliseo. Eso lo...
Ojalá tenga familia. Si no, Balón Entre Dos podría adoptarla.
Claro. Era bonita la perrita. Era una especie como de...
Una mezcla entre pitbull, así, sí. ¿O no?
Era bonita. Y bueno, se robó la película a nivel internacional. O sea, el relator que hizo la transmisión para todo el mundo a través de la aplicación hasta que tú te reíste de mí el otro día, Courtside.
Ya.
el relator de FIBA dice que en sus 20, 30 años que lleva relatando nunca había visto que un perro se había metido a la cancha.
Fíjate tú que lo comentamos también en el postpartido. Nosotros estamos con Carlos Soto de verdad al lado de la cancha y había muchos guardias. Y entre los guardias se preguntaban, o sea, porque las medidas de seguridad se aplauden por todo lo que hubo ayer, de verdad fue muy ordenado el ingreso, la salida, todo fue súper ordenado, el tema de las entradas, estuvo bien, bien armado el tema, y se preguntaban pues, cómo había entrado el perrito o la perrita en ese caso, porque llamaba la atención el hecho de que en el primer cuarto se vuelva a meter luego de los himnos de Chile.
Claro. Y con una pelota en el hocico.
Reventá.
Pero yo creo que se la pasaron, no sé qué habrá pasado con esa pelota. Pero no sé. Pero la verdad es que fue un lindo momento y es la antesala de lo que vivimos durante el partido, porque fue un tremendo partidazo el que vivimos ayer. Si nosotros vemos las estadísticas frías, podemos ver que es un partido parejísimo que realmente, literalmente se resolvió solamente por 2 puntos. Pero la verdad es que durante el transcurso del partido pudimos ver que, como lo mencionaba al principio, Chile empezó con un 5-0 abajo en el marcador y después este primer cuarto que fue de ensueño, terminando los 26-11 con 6 puntos de Franco Morales, con 5 puntos de Seba Carrasco y otros 5 de Felipe Jase, donde tuvo unos minutos donde Jase no le salía ninguna. Y
al principio, al sobre principio, todo.
Ajá.
Rebotes ofensivos que tomaba y que no lograba concretarlo.
Y después, en el segundo cuarto, Chile llegó a estar con 20 puntos de ventaja frente a Argentina. Era algo increíble. 20. Y que, bueno, Argentina logró reaccionar, claramente. Salió mentalizado con otro chip en el segundo tiempo. Pero cuando pasamos arriba en el marcador, cuando iban como, no sé, 7-5 puede haber sido. Sí. Yo dije, Chile es la primera vez que pasa arriba en el marcador en todas las fechas. O sea, en los dos partidos. Porque el partido anterior Chile nunca estuvo arriba en el marcador.
Efectivamente. Era un sueño.
Era un sueño. Y después Chile se puso arriba por 20. Yo no lo podía creer. Yo estaba así como, los triples salían. La volcada de
el alley-oop entre Seba y, sí, y Carrión.
Y Carrión. Oh, tremendo. De verdad que nunca había gritado un punto de Carrión. Sinceramente.
Porque transparentemos que tú eres hincha, sí, no, de los Leones.
No, ya. No, soy español, po, lo más grande. Ya, pero aquí somos chilenos, pues, Cristian.
Y, sí, po. Y no, pero era para transparentar tu situación.
Sí, no, pero si la gente sabe que yo trabajo en español de Osorno, sí. Lo hemos repetido muchas
muy
veces.
Bien.
Bueno, y al final el segundo tiempo, Chile terminó 31-27, ¿no? Si no me equivoco.
Muy, muy parejo. Sí, Chile estuvo en el. Claro, en el tercer cuarto, hizo muy pocos puntos. Me parece mucho que 7, de los cuales 4 puntos fueron de los lanzamientos libres.
Ah, no, no. Argentina ganó 31-27, perdón. El segundo, sí, claro, cuarto. Y fue 53-42 el primer tiempo.
Pero ahí ponte tú, ya tener sobre 50 puntos Argentina era muchísimo. O sea, yo calculaba 53 puntos en dos cuartos. Era algo que igual lo habían mencionado en la previa, en el post partido, digamos, anterior, haciendo la previa obviamente de este, que Chile había tenido una muy buena cuota goleadora, 78 puntos en el primer partido, 79 en el segundo. Pero 78 puntos en Argentina era impensado, creo yo, en cualquier momento. Finalmente, acá Chile hace 79 puntos y claro, como dices tú, en el tercer cuarto se emparejó un poco la cosa. Muy, muy parejo. Pero aún así, Chile había sacado diferencia de 7 en el último cuarto. De ahí Argentina tuvo las posibilidades, concretó puntos importantes y finalmente cae. Momentos, creo yo, de inflexión en el partido. Facundo Campazzo lanza un lanzamiento libre de la técnica y lo falla. Algo que no había pasado en todo el partido. Campazzo no había fallado ningún lanzamiento libre, falló justamente el de la técnica. Incluso, posteriormente, de dos libres que tenía, falló uno de los dos. Deck le pasó exactamente lo mismo. Convirtió muchos puntos Deck, pero si vamos a los números fríos, que es lo que dices tú, por ejemplo, hizo 5 de 15 tiros de campo, 20 puntos del total, 7 rebotes para él, 2 de 5 en triples, pero en los libres también. Había completado prácticamente todos los libres, pero finalmente falló en el último cuarto dos libres y quedó finalmente sus números, digamos, 8 a 10. Y ponte tú, ahí los dos libres que falló Deck, más el libre de Campazzo y el otro libre de Campazzo, ya son 4 puntos con los que Argentina nos pudo haber ganado. Cosa que, digamos, completando con los números de Argentina, Campazzo 16 puntos, 9 asistencias. Campazzo 1 de 7 en triples, 1 de 7 en triples. Incluso en una pidió falta, no sé si cachaste la última, cosa que deberían haberle cobrado Flopping, entiendo yo. Pero bueno, no se la cobraron. Le pusieron una técnica así al final del partido. Seba Herrera tuvo en sus manos la posibilidad de dejar a Chile arriba y lo hizo con ese libre. Arriba, digamos, por 4 puntos, por 2 posesiones, que era lo que finalmente estaba buscando al final del partido. Brusino, 11 puntos, 7 rebotes, 12 puntos para Volmaro, 3 rebotes, 2 asistencias. Y ojo, que de Lee anduvo bajito, ¿eh? 6 puntos, 2 rebotes, incluso cada vez que entraba Manu Córdoba, le decía a los jugadores, ese no tira. Para el 12, ese no tira por Marcos Delia, porque lo flotaban mucho y no lanzaba nunca. Solamente buscaba las bandejas debajo de la canasta y eso finalmente hizo que tan solo haga 6 puntos.
2 de 3 tiros de campo. Y los otros dos fueron de tiros libres. O sea, básicamente un bajísimo partido del número 2 argentino. Y yo creo que en Chile, el momento en el que se vivió el momento de este partido lo podemos ganar, yo creo que fue en la racha C 13-0 que se mandó al principio.
¿Primer cuarto?
En el primer cuarto. 13-0.
Yo la verdad decía, o sea, se veía esperanzador, pero nunca, nunca, nunca pensé que Chile tenía el partido en el bolsillo porque me vino el refresh al tiro del premundial que se hizo en Valdivia, en donde Chile le estaba ganando por 20 puntos a Estados Unidos cuando terminó el segundo cuarto y luego se lo dieron vuelta y lo perdió igual.
Uh-huh. No, pero a lo que voy es que esa es la esencia de Chile en cómo está jugando el equipo nacional. Porque claro, en un momento yo pensé que iba a bajar el nivel de Chile. O sea, iba a bajar en el sentido de que iba a un poco calmar el juego. Pero nunca bajó la guardia. Hay algunas jugadas que quizás se pudieran haber evitado. Por ejemplo, hay jugadas, unas pérdidas que pucha.
Como la del último cuarto, sí, cuando restaba menos de un minuto. La de Franco, el pase que trató de hacerle a Manny.
Pero la verdad es que Chile se vio muy sólido. Hay jugadores que tenían un rol en específico y lo demostraron.
O sea, esa jugada no mancha para nada, lo que hizo Franco Morales durante todo el partido. O sea, penetraba de una forma impresionante, dejaba pegado a Facundo Campazzo. O sea, a Facundo Campazzo, estamos hablando de un base de los Nuggets en su momento del NBA, actual base del Real Madrid, conociendo lo que es el Real Madrid obviamente a nivel deportivo en general, y lanzando triples importantes. Por ejemplo, esos 17 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias Franco, 4 de 9 en triples, sí, exactamente. Se agarrará 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, y Manny Suárez, que fue finalmente el MVP de ese partido, 29 puntos, 9 rebotes, una asistencia para él, 10 de 16 en tiros de campo, 1 de 4 en triples y 8 de 10 en libres. Él tuvo los últimos 2 libres, el primero lo convirtió y el segundo obviamente lo tiró a fallar porque restaban 0,7 segundos. En eso Argentina obviamente podía haber pido minuto y como sucedió en la jugada anterior, en donde le quedan 3,8 segundos a Argentina, pizarrón, triple y quedaron a un punto. Entonces, en vez de evitar eso, Manny falló el segundo libre y obviamente con eso Chile se quedó con este triunfo. Sí, exactamente. Tú hablas del tema de bajar la guardia. Yo siento que Chile, en el momento que bajó la guardia, Manu Córdoba hizo unos buenos cambios. Por ejemplo, cuando ya veía cansado a Franco Morales, metía al Seba Carrasco, que jugó un partidazo.
Y que le tocó jugar los últimos minutos porque Franco se fue a la banca por 5 faltas.
Por 5, exactamente. Incluso restaban, claro, él le tuvo las últimas ofensivas en su mano y nosotros en la previa veíamos un video muy entretenido en donde Franco Morales era entrevistado cuando salió campeón con Colo-Colo en Castro, el 2014, de la Liga Nacional, y atrás salía el Seba Carrasco saludando. Pasan, imagínate, 10 años después y son esos dos los compañeros en la base de la selección chilena. Cosas que nos trae el básquetbol. El Seba Herrera anduvo bajo, la verdad. No fue durante el partido más allá determinante, más allá de su defensa, porque defendió muy bien. Pero cuando tuvo que aparecer, apareció con lanzamiento libre. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en el partido anterior con Argentina ya, el Seba hizo 21 puntos. En cambio, que en Chile solamente hizo 8 puntos en el Coliseo. Incluso el de triple tuvo 1 de 7, lo que es bajo para él. Pero hizo 3 de 3 en libres, que eso finalmente hizo que Chile gane el partido. Sensaciones totalmente positivas. Chile tiene una muy buena rotación. Las jugadas las completan súper bien. Los sistemas de juego. Claro, eso hizo un momento que Chile baje un poco la intensidad, por eso se vino Argentina, porque Argentina atacaba más que nada uno contra uno, no jugaba muchos sistemas de juego, y Chile los trataba de jugar y eso finalmente hacía que te eran pérdidas por 24 segundos. Al final, bueno, ganamos, que es lo importante, 29-77.
Ese suspiro lo define todo. Ganamos.
Sí, porque eso, no quedaba nada.
Esos últimos segundos de incertidumbre donde el partido ya había terminado, de repente dicen, no, quedan 0.07 segundos.
Incluso, no sé si te diste cuenta, pero, a ver, éramos más de 5.500 personas en el Coliseo, creo yo, estimo más o menos, aproximadamente.
No, ya, sí, la galería estaba sobrevendida, si no la gente no hubiese estado a lo costado.
También, o en la misma escalera. Pero que no nos escuche la FIBA porque... Bueno, la cosa es que cuando lanzaba Argentina eran pifias. Pero cuando lanzó Seba Herrera, por ejemplo, una técnica, la técnica de Facundo Campazzo, era un silencio De verdad, un silencio, un silencio que la gente de verdad, yo creo que nunca había visto que más de 5.000 personas estén calladas cuando, después de haber hecho mucha bulla. Incluso, cuando terminó el partido, fue raro el término. Como que la gente no se lo creyó. La gente como que no, al principio celebró, pero no tibiamente, porque no sabían qué pasaba con el marcador, si quedaban 0,7. Pero bueno, finalmente Manny Suárez hizo el libre, lo convirtió, el otro lo tiró a fallar, como repetimos nuevamente, y ganó Chile 79-77 en un verdadero partidazo en el Coliseo Antonio Sarmiento y Rivero. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como @balonentredos en Instagram para ver, por ejemplo, el en vivo que hicimos ayer, y en Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Estamos estrenando uno o dos capítulos a la semana, incluso la semana pasada estrenamos dos en el mismo día, algunos de ellos en video que se pueden ver por Facebook y YouTube. Y a nosotros, ¿cómo nos encuentran este hombre?
Al que le estaba hablando recién, don Cristian Opitz, lo encuentro como @chris.opitz en Instagram. A mí me encuentro como @estebangraymenex y en Instagram, en nuestro querido amigo de las estadísticas, nuestro gigante, el gran Carlos Soto, como @relatorcesoto en X y en Instagram, como bien lo dije. Así que, eso. Oye, antes de
pasar... Carlos Soto estuve... con Carlos Soto estuve durante todo el partido, por si acaso. Estuvo a mi izquierda, yo estuve a su derecha. En un momento estábamos con Esteban, Manfred, a quien le mandamos un saludo también. Pero hubo un tema ahí con credenciales.
No quiero referirme al tema porque puedo hablar de más. Puedo hablar de más.
Ah, ya.
Así que, bueno, quería que hablemos un poco de qué pasó con Argentina, po.
Sí, po. Que era la otra cara de la moneda.
Porque
para los argentinos no fue solo los perritos que andaban comiéndose las pelotas. O sea,
no
fue solo eso el titular.
Se picaron un poco, sobre todo la prensa.
Sí, sí.
¿Qué piensas tú ahí, Cristian? Estoy buscando acá los titulares, pero...
No, yo por ejemplo vi en la mañana cuando me desperté, bueno, vi obviamente todo lo de Chile Feba, todos los videos. Oye, tengo una foto muy, muy buena. Yo creo que tengo la única foto que está en todo ese coliseo de frente de los jugadores argentinos saliendo a camarines post-derrota. Campazzo liderándolos atrás. De verdad que es una foto que está en mis redes sociales y se la ven en Instagram, va a aparecer. Que hoy día la encontré entre todas mis fotos, encontré esa. Incluso, fíjate que durante el partido tuve que borrar aplicaciones, borré un montón de aplicaciones para poder tener videos, fotos del partido de ayer. Y entre esas pillé una fotaza, Campazzo con la cabeza agacha, como el meme, ¿viste el meme o no?
El meme de...
¿De Franco y de Campazzo?
Sí, como el estilo de Alexis con Messi.
Con Messi, sí.
Oye, un poco de los titulares.
¿Ya?
Por ejemplo, basketplus.com dice, Chile y un triunfo que esperó 69 años, 79-77 sobre Argentina. El diario Olé, que es uno de los más clásicos diarios argentinos, dice,
deportivo.
Para el olvido. Tras 69 años, mira, Argentina volvió a perder con Chile.
Mira, pero es que para ellos no es que Chile haya subido el nivel, porque
y otro,
nunca nos van a reconocer que subimos. Dale.
El 0223, un diario argentino, dice, preocupante derrota de Argentina ante Chile. Y dice al tiro, número 62 del ranking mundial. Así como...
Claro, nos bajan, sí, al Chile no le da los méritos. Pero mira, lo lindo de esto, y lo que nos remarcaba Nacho Carrión y Carlitos Lawler post partido, bueno, el Seba Carrasco también, entrevistas que pueden ver por Balón Entre Dos en el Instagram que subimos en la publicación con Carlos Soto, nos hablaban de la Liga Nacional. O sea, mira lo que está dando la Liga Nacional. Ayer de los extranjeros, digamos, estaba el Seba Herrera, estaba Manny, no estaba Varela, pero teníamos Iñaco que está en Argentina, Darrol que está en los Leones, Herrera que está, bueno, como decíamos, en Francia, Carrasco en Chile, Lau de Conce, Morales en Ancud, Lawler en Osorno, en Español de Osorno, Joaquín Pino, Ansaldo en Puente Alto, Nacho Carrero en los Leones, Felipe Jase en Estados Unidos. No, perdón, no está en Estados Unidos Felipe Jase, pues ahora está en Europa. ¿Kazajistán dónde era?
Uy, me olvidé.
Kazajistán.
No.
Manny Suárez, que está en Europa, que está y Piquet, que está en Alemania. Pero, digamos, de todo esto, hay muchos que están en el básquet nacional, cosa que no pasa con los argentinos. Pues entonces, eso es importante y por eso les invitamos también que vean Liga Nacional Chilena, que vean la Liga todos los fines de semana y que nosotros con Esteban, con Carlos Soto y con todos los que vimos básquetbol fin de semana tras fin de semana, nos emociona mucho más el partido. O sea, ahora, y voy a hacer un descargo, Esteban, no todos se tienen que subir al carrito de la victoria. porque todos lo están haciendo. Todos los medios de comunicación están cubriendo el básquetbol ahora, porque Chile ganó, Argentina. Pero todos los fines de semana no saben lo que pasa. O sea, si llega un extranjero, se va un extranjero, ¿qué pasa con los nacionales? Nadie cubre lo que está haciendo, por ejemplo, justamente Manny Suárez, lo que está haciendo el Seba Herrera, que ganó la Champions el año pasado en Alemania. Nadie lo cubre y eso es lo que llama mucho la atención. O sea, está bien, el básquetbol puede ser un deporte y no es por desmerecer, digamos, lo que pasa en el norte del país, pero puede ser que de Valdivia hacia el sur de Chile se viva de distinta manera.
Y es lo que pasa incluso en la, no sé, la U de Conce lleva 3 campeonatos seguidos ganados y Biobío ni siquiera le hace no le hace un seguimiento de nada, ni siquiera cuando son campeones, en la televisión tampoco. Y algo
Radio que, ADN es la que está porque está
Diego Sáez, pero siempre ha estado. Sí.
Exacto. Pero es el único medio nacional, digamos, que cubre más estas cosas.
Ajá. Y bueno, la verdad es que es normal. Es normal subirse al carro, como dices tú. Y yo creo que está bien que se suban al carro. Lo malo está cuando se bajan.
Es que claro, o sea, está bien.
Si te subes al carro, si hay un pic. Como lo que pasó en los Panamericanos, porque nosotros vivimos un boom de deportes que, oh, sí, ojalá den más deportes en la televisión, que bla, 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 pero no pasa nada después, po. Sí,
pero
si
es que
el
tuvieron
problema.
La posibilidad, a lo que voy yo, tiene que bajarse porque tuvieron la posibilidad de cubrir luego de, por ejemplo, la ventana anterior que se hizo en Valdivia, donde le ganó, por ejemplo, Chile los 3 partidos a Ecuador, a Paraguay, que ese fue el partido en el que debe haber marcado una inflexión porque lo dio el Televisión Nacional de Chile, lo dieron a Televisión Abierta, Chile ganó por más de 50 puntos, 40 y tanto, ajá, diferencia al final, no me acuerdo cuánto fue, pero dejaron todo ahí, o sea, ganó Chile, no importa, pasamos al siguiente deporte y seguimos con el fútbol, seguimos lo que pasa.
Sí.
Y, no sé, claramente, hay 2 meses sin fútbol. El fútbol terminó en diciembre y recién está comenzando la primera o segunda fecha. Tuvieron 2 meses para cubrir cualquier deporte. Hasta tenis están cubriendo un poco más ahora, pero aún así
sí,
nada más.
No, pero prefirieron hablar de Colo-Colo y sus posibles
fichajes. Los posibles fichajes que daba, no sé. Po,
pero lamentablemente eso es lo que le vende en la televisión. Pero nosotros estamos haciendo cosas que ayudan. De distintas, sí. Estamos desde nuestra tribuna haciendo que más gente escuche, que más gente vea básquet, que se enamore del básquetbol de local, porque a mí,
sí,
bueno, aquí ya nos salimos un poco del tema, pero dale, yo he intentado ver la NBA y sabes que no...
A mí no me gusta.
No la paso, de verdad que no la paso. El otro día fue esta cuestión de...
Los All-Star que fue penca.
No, horriblemente malo. Horriblemente malo. Prefiero ver.
Yo creo que un All-Star en Chile, y vamos a impulsarlo nuevamente nosotros ahora en este momento de la petición, de que vuelva el All-Star Nacional que se jugó en la Tortuga del Talcahuano el año 2015.
Mejores partidos ayer en la Liga de Laboral de Osorno. Esos sí que son tremendos partidos que acá.
Y nos mandan saludos, ¿ah?
¿Eh? Sí, saludos. Voy a mandar un saludo a mi equipo, Pera Training. Mi equipo.
Mira.
Auspiciado.
Oye,
por Elida.
¿Cómo es el tema de todo esto? ¿La gente le interesa Pera Training? ¿Cómo es el tema de su gimnasio? ¿Recuerdas que estuvo medio complicado porque se le quemó?
No, sí, súper bien. Ya, la gente ayudó harto. Están momentáneamente en el gimnasio español trabajando. Y así que con nuevas máquinas, todo. Así que la gente siempre se porta un 7 cuando pasa algo. La familia del básquet.
Exacto, eso, la familia del básquet. Y por eso digo yo, o sea, si subimos al carro, nos subimos todos, pero como dices tú, no se bajen. O sea, yo siento que tuvieron la posibilidad de subirse y lamentablemente no se subieron. Y ojalá que logren alguna vez, por ejemplo, ahora el partido de Colombia que va a ser en noviembre,
sí,
en Valdivia nuevamente. Ojalá que la gente vaya otra vez.
22 de noviembre versus Colombia, 25 de noviembre versus Venezuela, probablemente en Valdivia. O sea, el ambiente que vivimos ayer fue espectacular, sí. Sí. Y me atrevería a decir que eso no se puede vivir en ninguna otra parte del país.
En Osorno, ¿te acuerdas que una vez se jugó también contra Brasil?
Tengo mis resquemores.
Ya.
Pero
no, pero está bien.
Yo creo que Valdivia es el lugar donde...
Lo lindo además, perdón, es que hay dos hinchadas que se unen bien.
Sí, o sea, aparte que va gente de Ancud, va la misma gente de Osorno. Sí, ¿no? Y lo que tiene el Coliseo es que, a pesar de que es grande, la gente se siente muy cerca de la cancha.
Sí. Exacto.
Y eso es lo lindo que tiene. Por ejemplo, si se jugase en Santiago, en el nuevo centro, ¿cómo se llama? El del Estadio Nacional, el Polideportivo.
El Panamericano. Polideportivo.
Sí, yo creo que queda muy lejos la gente. ¿Cachai? Claro. Y la gente, por folclore o otra cosa, sí es determinante, po.
Sí, totalmente. Totalmente. O sea, siento yo que a Facundo Campazzo, distinto que lance un libre ahora con más de 5.000 personas viéndolo, pifiado, a que lo lance, no sé, pues, en... No, pues, no, digamos en otro país en donde no se vive
o
así.
Que lo lance de local Campazzo, nomás, ¿cachai?
Exacto, exactamente. Oye, hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, partido que se jugó también a... Se jugó antes, nosotros estábamos viendo con Carlitos Soto el partido, lo ganó Colombia, sorpresivamente 67-64 en Colombia. Destacados en el equipo colombiano, Andrés Ibargüen.
Menos mal ganamos.
Si no, menos mal ganamos porque se complicó la tabla, claro. En Colombia, como decíamos, Andrés Ibargüen, 13 puntos, 5 rebotes, 13 puntos para Romario Roque, 13 puntos, 6 asistencias para él, 12 puntos para Juan Tello y 12 para Luis Almanza. Los lanzamientos de 3 puntos, 4 de 20 para Colombia, 7 de 28 para Venezuela. Venezuela que tuvo a Georgie Vargas con 16 puntos entre sus figuras, 5 rebotes, 6 asistencias. Jugadores que tenemos que analizar para lo que va a venir pronto para la selección chilena. 15 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia para Michael Carrera. Y Néstor Colmares, 10 puntos, 8 rebotes, eso entre Colombia y Venezuela. ¿Y cómo quedó la tabla, Esteban Garayo? ¿Quieres dar alguna opinión de este partido?
La tabla, no lo vi, así que no voy a opinar. Después voy a decir algunas cosas. Venezuela, sí. Primera con 3 puntos, 2 partidos jugados, 1 ganado, 1 perdido, con más 16 de diferencia. Argentina, segundo, con 3 puntos, 2 jugados, 1 ganado, 1 perdido, con más 10. Tercero, Chile, con 3 puntos. 2 partidos jugados, 1 ganado, 1 perdido, menos 10 la diferencia. Colombia, 3 puntos, 2 partidos jugados, 1 ganado, 1 perdido, menos 16 de diferencia.
¿Dónde está la diferencia? Que Chile ya enfrentó a Argentina, que era el monstruo del grupo y le ganó 1.
Yo creo que Venezuela un poco más que Argentina.
No, yo estoy ahí. Dudo, porque Venezuela tiene muchos postes importantes, cosa que no tiene Argentina y donde se hace parte Chile. Pero viene Varela, debería volver, y debería volver también Carvacho.
Sí, pero lo saco porque Venezuela fue al Mundial. Le fue bien o mal.
Y perdió la final de los Panamericanos.
Claro. Pero cuidado.
No, sí, cuidado. No, totalmente, po. Pero, digamos, es más accesible, digamos, creo yo. Colombia ya se le ganó en Argentina. Colombia se hace fuerte de local, obviamente. Pasó en las clasificatorias anteriores. Uh-huh. Y Venezuela, claro, de local. Chile, con que gane 3 partidos.
O sea, si Chile le hizo la pelea a Argentina, se la puede hacer 100% a Venezuela y a Colombia. Sobre todo a Venezuela. Porque, como dices tú, a Colombia ya se le ha ganado. Y Venezuela puede ser el rival más complicado. Del grupo contra Argentina.
Y el rival directo antiguamente era Colombia.
Uh-huh. Así que
vamos a ver cómo anda eso.
En noviembre, Chile versus Venezuela y Colombia, probablemente nuevamente en Valdivia.
Y bueno, así estamos llegando. Habíamos tenido un corte anterior, pero... no lo hicimos porque Esteban Garay no quiso mostrar lo que dije, porque Esteban Garay hace unas cositas ahí en stream y ya le aparecieron unas cosas bien entretenidas la transmisión. Ese es el trasfondo de Valor Entre Dos. Oiga, ¿usted quería decir algo para antes de cerrar el capítulo?
Muy feliz estoy. Me costó quedarme dormido anoche. Tenía la imagen del partido en mi cabeza.
¿Su mejor momento del partido?
¿El mejor momento del partido? Los triples Franco Morales.
Muy bueno. ¿Cierto?
Sí. Y el alley-oop también.
No, pues uno de dos. Pues, o sea, no me quite todos los momentos a mí.
El final del partido.
El final del partido. ¿Cierto? Yo... uno de los momentos que más me gustó, fíjate, que fue un triple Inyaku que hizo. Cuando estábamos cerrando el segundo cuarto.
El único que hizo.
Porque ahí...
Inyaku.
Sí. Porque ahí fue como que Chile tuvo un despegue y además sentí yo que ahí teníamos también rotación. Que uh-huh. Es lo que me gustó mucho del Manu, que es súper estructurado en eso. Y bueno... O sea, Juan Manuel Córdoba decía en el postpartido, a estos chicos los conoce de niños, a todos, que salieron con su mochila y finalmente están logrando cosas históricas para Chile, que como decíamos, usted está feliz, le ganamos a Argentina. No saben de verdad lo que es esta satisfacción que le ganamos a ese monstruo de Argentina. Y ojo, que esto puede hacer que los chilenos salgan afuera también.
También. Y ojalá que sea así.
Exacto.
Sea Carrasco todavía un cabro chico.
Tiene menos que yo, ¿no? 24 creo que tiene tu edad, ¿no? 23,
24. 23 por ahí debe tener. La verdad es que confío mucho en este proceso y lo vengo diciendo hace mucho rato. Chile está para grandes cosas. Puede que tengamos una generación dorada del básquet.
Si no, lo estamos teniendo ya, quizás.
El tiempo lo dirá. Y nosotros estamos siendo parte de esta historia. Como público, como hinchada, como trabajadores para el básquetbol nacional. Y le invitamos a ustedes también, al público que nos está escuchando, a apoyar a sus equipos locales, a sumarse a las campañas que existan para abonarse, para seguir a estos cabros que no le tienen miedo a nada. Si imagínate, para ADN creo que era que entrevistaron a Franco Morales y decía que ni en sus mejores sueños había imaginado que le podían ganar a Argentina. Estos cabros que vienen de generaciones. Franco debe estar, ¿cuántos años en la selección? Uno. ¿15 años?
¿O 10?
¿10?
15, sí, más. Sí, 15 puede ser. Sí.
Y la verdad es que, a pesar de que está Franco Morales, también hay cabros que vienen de más atrás. Está el Nacho Varela, que está jugando en España. Está el Seba Herrera, que está jugando en Francia. Está Hasse, que está jugando. ¿Cómo?
Aitor Piquet.
Piquet también. Alemania. Uh-huh. Hasse, que está en Kazajistán. Pide... Mani, que está...
En Polonia. No, y ponte tú lo que nos decía Seba Carrasco en la entrevista. Tres veces ha jugado con Argentina. Y en las tres le han hecho pelea. Uh-huh. Y en esta finalmente se quedaron con el triunfo. O sea, imagínate la carga motivacional de las futuras generaciones, de Joaco Pino, que está en este grupo, de Inyaco, que está en este grupo, de Ansaldo, de Seba Carrasco, ver que al lado suyo han tenido estos monstruos que pudieron, digamos, tienen la experiencia y ellos mismos han sido parte del proceso de ganarle a equipos fuertes como en este caso fue Argentina. Ojalá se repitan estos triunfos. Y lo más probable es que si seguimos así con este proceso y con estas ganas, va a seguir haciendo igual. Y además, agregar otra cosa, post partido era impresionante. De verdad, yo años... Mira, y no es por ser, pero yo creo que en Chile se da en una o en uno, dos o tres, ponele, tres ciudades en donde los niños se van a sacar fotos con los jugadores. En Ancud pasa mucho, todos los post partidos. En Valdivia pasa, no tanto, pero sí, por ejemplo, pasa, bueno, en Puerto Varas también.
En Osorno pasa también.
Pasa en Osorno mucho, pero en otros equipos no sucede eso. Y eso es importante porque la renovación y las ganas que tienen los nuevos chicos de conocer a estos nombres, de conocer a Manny Suárez, de conocer, decían Suárez, le decían a Carrión Nacho, ¿cachai? Ya los conocen y eso es importante para poder... sembrar esa semilla que posteriormente ojalá se pueda cosechar junto con, obviamente, como dices tú, o sea, el hecho de que apoyen a sus equipos locales. De verdad, yo he sido desde 7 años más o menos que no sigo la NBA porque no me gusta. Siento que nosotros jamás vamos a estar, obviamente, a nivel de la NBA, y para mí la NBA es muy poca defensa, mucho ataque, mucho brillo. Y porque personalmente no me gusta, a mí me gusta el día a día de los chicos de acá. Por ejemplo, hay equipos que siguieron entrenando en este paralé de la selección, que siguen sacando la cresta, viajando, jugadores que, no sé, juegan en Ancud, cuando tú vives en Osorno, tienen que viajar toda la semana, jugadores que vienen, que, no sé, viven en Puerto Varas, tienen que viajar a Castro, en Quilpué justamente, jugadores que vienen en Santiago, de repente viajan a otras partes. Entonces, eso y ver ese resultado es lo que llena finalmente a nuestro, bueno, obviamente a los basquetbolistas y a quienes seguimos el básquetbol día a día.
Y nos estamos preparando para el nuevo comienzo de la liga. Se cortó como en... Esta es la fecha 11 y 12 de la Liga Nacional, la que comienza este fin de semana entre el 1, 2 y 3 de marzo. Se vienen grandes partidos. Muchos cambios. La U de Conce ya presentó que dos tremendos jugadores... sobre todo uno que fue bastante sorpresivo, que es Lecherelis, que abandona al equipo junto a Prince Law, que era un poco ya que se sabía, lo habíamos conversado anteriormente en otros capítulos. En Español Osorno también, nuevos jugadores. En Valdivia todavía no presentan al nuevo extranjero.
Están en busca. En España de Talca también. En España de Talca también hubieron dos cambios. Va a llegar uno que ya jugó en nuestra liga, no lo quiero decir antes, pero va a llegar uno allá también.
En Leones también, en Castro.
Sí.
Puerto Montt, no sé si se sabe algo. Pero
había un cambio también, sí.
Pero la verdad es que nos estamos preparando y va a ser un nuevo comienzo junto a estos cabros que la mayoría está acá. Y lo hablamos, me acuerdo, con Carlos en la previa de lo que fue esta semana de selección. Juegan en la liga local. Y mira cómo nos taparon la boca a todos.
Y Dios mediante, Esteban Garay, como bien dices tú, va a volver a la liga. Voy a tener la posibilidad de estar post-triunfo de Chile ante Argentina por el canal del Deporte Olímpico, el canal que da todos los partidos. Justamente contigo en español, en Osorno, digamos, para el partido de Español con Leones de Quilpapo. Partido que va por el CDO y que quizás voy a estar en la cancha entrevistando por primera vez en los equipos de la liga a los jugadores como Lawler, como Carreón y Darryl Jones.
Increíble, ¿eh? Así que lo voy a tener acá en mi casa.
Sí, po. O sea, ojalá me salga bien, po.
¿Vamos a ir a comer algo o no?
Si usted me invita, usted sabe que yo soy mandado para hacer para las comidas.
¿Va a llegar
temprano? Me faltó el completo de la tía allá afuera de...
Oye, no estaba.
No la vi. No, había otros carritos.
¿Llegas temprano?
Debería llegar temprano. Debería llegar 5 de la tarde, más o menos. ¿Sabes? ¿Sabes?
¿Y por qué no te venía antes y vamos a comer algo?
Bueno, si usted me invita. Ojo, la gente de Balón Entre Dos sabe.
Vamos.
Que este agarra y siempre me trata bien.
Sí, obviamente.
Tengo que, ¿sí somos? Tengo que tirarte flor antes de... Exceptuando que pase algo especial como lo que pasó ayer. Ya, nos vamos, Esteban Garay.
Nos vemos, don Cristian Opitz. Muchas gracias a la gente por escucharnos. No se olvide, este fin de semana vaya al gimnasio. Si no, prenda la tele. Y acompañe a estos jugadores que quizás en un futuro también puedan ponerse la roja de Chile. Así que, gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Balón Entre Dos. Que esté muy bien.
Chao, chao.